¿Qué es lo que vamos a estar viendo a través de este curso? Pienso que es un proceso de la misión presbiteriana en nuestro país, en México. Y el contenido del curso que vamos a estar viendo, primeramente vamos a establecer el contexto de los inicios, es decir, cómo se estuvo desarrollando la evangelización en nuestro país. Después estaremos viendo los eventos preponderantes que permitieron el establecimiento de la Iglesia Presbiteriana en México. Como tercero, podremos ver los primeros misioneros presbiterianos de 1847 a 1872. La historia en México, en la Iglesia Presbiteriana, se ha también manejado como si fuera la escritura de una obra, ¿no? Y el prólogo, como se menciona, vendrían siendo de los años de 1872 a 1883, y que se conoció como el periodo de la iniciación. Posteriormente a esto, el prólogo abarca el periodo de preparación, y el primer acto, el periodo de la iniciación. El segundo acto se inicia del año 1883 con el primer presbiterio y termina en 1901 cuando a este periodo se le puede llamar aproximadamente como el periodo de los presbiterios. En este periodo se forma el primer presbiterio en nuestro país. El acto tercero comienza en 1901 hasta 1947, que se conoce como el periodo del sínodo. Y el cuarto acto, muy importante para nosotros como iglesia, es la formación de la Asamblea General, y se conoce con este nombre, el periodo de la Asamblea General. Este periodo llega hasta 1972, y como noveno punto estaremos viendo de 1972 a la fecha, que se conoce como el periodo nacional, todo lo que se conoce como la Iglesia Nacional Presbiteriana. Finalmente, al fin de este curso, estaremos haciendo como una proyección de la historia. ¿De qué manera? Buenos días. La experiencia vivida a través de estos años nos podría servir a nosotros en nuestra misiología y nuestra misión hoy día. Y haremos algún ensayo de cómo estos eventos nos ayudarían a poder desarrollar lo que estamos haciendo. Nuestro sistema de evaluación que estaremos viendo tendrá tres aspectos. El primero es el examen final. El segundo serán tareas, que vendrían a ser las lecturas que se estarían desarrollando para que podamos comentar también en clase. Y en estas tareas algunas veces tendremos algunas sorpresas, algunos exámenes, para que no los extrañen, ¿verdad? Unos quiz al inicio del curso. Y la asistencia en la puntualidad. Será el 20% de la calificación. Finalmente, tendremos el 100% de lo que incluirá la calificación de este curso. Entrando directo al primer punto, establecer el contexto de los inicios de la evangelización cristiana evangélica. Creo que es importante para nosotros, primeramente, poder ver un poquito de la historia. Digo, no vamos a poder desarrollar todo el curso de la historia de México, ¿no? Pero lo primero, ver qué estaba ocurriendo en los momentos de antes de los inicios de las misiones, de los primeros misioneros en México. Y esto podemos hablar alrededor de los años 1810 al 1847. Es interesante cómo, debido a la decadencia del Imperio Español, muchos de los conservadores de aquellos tiempos se dan cuenta de lo que está ocurriendo en España y empiezan a desarrollar una perspectiva diferente en nuestro país. Una buena oportunidad para independizar de España. Y esto no hablamos, digo, comento de los conservadores, porque específicamente Iturbide, de alguna manera, era el general de las Fuerzas Armadas conservadoras. Iturbide, viendo esta circunstancia y viendo que Vicente Guerrero y los liberales tienen tal fuerza, que decide de una u otra manera aliarse. ¿Sí? Historia que empiezo a conocer porque yo lo consideraba que los dos eran héroes y de alguna manera en un propósito por liberar nuestro país se unieron para formar este ejército que se conoce como el ejército Trigarante, que entra a la Ciudad de México. Pero realmente Iturbide ve la oportunidad de aliarse a Vicente Guerrero como liberal y los dos entran victoriosos a la Ciudad de México. Pero es interesante este punto, amigos y hermanos, porque aquí lo subrayo, estos dos ejércitos que entran a México, que se conoce como el ejército de las tres garantías, ¿sí?, reúnen religión, unión e independencia. Pero, de alguna manera, nuestra independencia no está basada en un pueblo completamente que busca una independencia del sistema que gobernaba, sino en una mezcla de ellos. Y por lo tanto, ¿sí?, forma una crisis política y social en nuestro país. Es decir, tenemos a los conservadores y a los liberales al mismo tiempo dirigiendo nuestro país. Esta crisis manifiesta los problemas de los próximos 50 años y de una u otra manera la realidad de muchas de las cosas que vivimos hoy día, esta lucha que tenemos de poder en nuestro país. Todo esto es un contexto de los primeros años que anteceden a los primeros misioneros. Quiero hablar por esto, en este periodo, primeramente de lo que es el grupo de los liberales. De los liberales quisiera mencionar primeramente a uno de los pensadores más conocidos, que fue José Joaquín Fernández de Sardi, pensador mexicano, que de alguna manera era un católico reconocido en aquellos tiempos, pero que de una u otra manera no se identificaba con los principios de los conservadores. ¿Por qué? Porque él pensaba que todo el poder que ejercía el esquema y dominio católico no daba la libertad para el desarrollo de la persona. Entonces él empezó a hacer un trabajo de tal manera de que muchos católicos de aquellos tiempos se identificaron con su escritura, con el desarrollo de su pensamiento. Es decir, estoy pensando que católicos de aquel tiempo estaban en desacuerdo con todo el clero predominante de su momento. Por otro lado, José María Luis Mora y Lorenzo Zavala se asocian con la Sociedad Bíblica de Inglaterra, y aquí surge un grupo también de aquellos tiempos que fue importante para el desarrollo de la palabra en nuestro país, lo que nosotros conocemos como los colportores. Yo sé cuántos habían escuchado mencionar, pero estos colportores empiezan a desarrollar el trabajo de llevar la Biblia, de vender la Biblia, entregarla. No estaba prohibida esto, ¿sí? Entonces era una oportunidad de poder llevar el conocimiento de la palabra a muchos, ¿no? Y yo pienso que es una de las formas en que nuestro país se empezó a desarrollar la misión de llevar la palabra a muchos. Entre ellos, mencionamos a George Borrow de Inglaterra, a otros a Thomson, que en esta asociación con la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, y junto con José Luis Mora, la palabra empieza a llegar a diferentes rincones de nuestro país. Es decir, este es un preámbulo importante, ¿no? Todo esto se desarrolla en estos primeros años, del 1810 a 1847. Algo más que Thomson hizo es que no tan solo distribuyó la Biblia, sino que Thompson logró formar algunos grupos de estudio bíblico, círculos de estudio de Biblia, que uno de ellos se desarrolló en la Ciudad de México y era lo más cercano a un culto de los evangélicos en aquel entonces. Yo pienso que ¿cuántos de los miles de Nuevos Testamentos distribuidos por Thompson fueron leídos con avidez por mucha gente en aquel tiempo? Y que verdaderamente, en una forma tan sencilla como lo era un colportor, ¿sí?, estaba respondiendo también a nuestras necesidades como país de la difusión de la palabra de Dios. Dentro de los liberales tenemos a Melchor Ocampo, también un político reconocido, ¿sí?, y que si México necesitaba cambiar, una de las cosas que necesitaba cambiar era su religión. Y entonces, de alguna manera, empieza a ver que era importante impulsar el cambio de la religión en nuestro país. Justo Sierra también consideró que esto era importante, y alguna vez en los tiempos de Benito Juárez pensó que si una religión que necesitaba nuestro país, el indígena de nuestro país, era la religión protestante. ¿Por qué? Porque de alguna manera el protestantismo enseñaba la libertad de conciencia. Y era uno de los pensamientos del liberalismo también de esos momentos en nuestro país. Ignacio Manuel Altamirano, otro escritor y político. Él se abocaba, o de alguna manera su premisa es que nadie tenía derecho a oprimir a nadie. Él mismo dice, si en Inglaterra los luteranos estuvieran oprimiendo a los católicos, yo estaría a favor de los católicos. Y de alguna manera ese era su pensamiento, por eso de alguna manera impulsaba el desarrollo de libre libertad de culto. Esta dice ahí abajo, le aseguro a usted que si viviera en Inglaterra y los católicos fuesen oprimidos, me pondría de su lado contra los luteranos, porque no defiendo esta o aquella religión, sino a la libertad de conciencia que tanto nos ha costado obtener. Valentín Gómez Farías, presidente también de nuestro país. Algo interesante es que a través de Mariano Cuevas, Valentín Gómez Farías de alguna manera empieza a conceder o tratar de conceder la oportunidad. ¿Cuál era el problema que se tenía a nivel nacional y legal? Nuestra Constitución, que prácticamente es influida por la Constitución de los Estados Unidos, tomamos mucho de ella, pero excepto esta parte, la libertad de conciencia. Los conservadores de aquel tiempo dijeron, no, México no necesita otra religión. Es más, aún como lo mencionaré más adelante, buscaban si iba a haber inmigrantes, tenían que ser estos católicos. Entonces, esta partida de la Constitución no se adoptó, y por lo tanto, aún aquellos que estaban en el poder y que eran liberales, no podían hacer este cambio porque no se lo permitía el Partido Conservador. Los conservadores de aquel tiempo. En aquel entonces también, muchas veces, algunas veces se intentó, como algunos países, como lo voy a mencionar, como Prusia, intentaron que se permitiera el culto en nuestro país. Francisco Zarco fue uno de los que fueron de escritor muy reconocido, ¿sí? Se estuvo solicitando que se pudiera desarrollar el culto en la ciudad, sobre todo porque de alguna manera él apoyaba el desarrollo de la libertad también de conciencia. Zarco fue de alguna manera un apoyo en este sentido del liberalismo en México para el desarrollo del protestantismo, o estuvo de alguna manera a favor de este proceso. Uno de los postulados de la burguesía era que con el afán de la descatolización en México se debería de permitir esa libertad de conciencia. ¿Por qué? Los liberales en aquel tiempo veían que los países que adoptaban la fe protestante se desarrollaban a primer mundo, ¿sí? Es decir, eran países que estaban creciendo, desarrollándose, y en aquel entonces España vivía una de sus crisis más grandes. Entonces, ¿nosotros qué queremos como país? Desarrollarnos. Promovía la libre empresa, el desarrollo de la gente, la instrucción de la gente, la educación de la gente. Y por eso la burguesía, o de alguna manera la libre empresa, estaba pensando en decir, como país necesitamos esto. El tercer aspecto es los conservadores, y podría mencionar como el clero. La Constitución Mexicana de 1824, aunque, como los mencionaba, tomó de la norteamericana estos principios liberales, se limitó a establecer que la religión del Estado era católica y prohibió el ejercicio público de cualquier otra religión. Pese al interés que se tenía por el fomento de la inmigración, no prosperó. En algún momento el embajador de Estados Unidos solicitó esto, pero también no se le fue concedido. Entonces los conservadores estaban respaldados por nuestra Constitución. Varios diputados habían advertido el peligro de permitir la entrada a la nación de falsas sectas. Carlos María de Bustamante concluyó que era el intento de establecer la tolerancia era inoportuno, es decir, no era momento de ser tolerantes, no era momento de permitir que otros pensaran diferente. Y fíjense lo que dice: llegará el día, declaró, en que nuestra gente pueda tratar con protestantes, pero por el momento la tolerancia, además de peligrosa, sería impolítica. Pues sí, atentaba contra sus intereses políticos, ¿no? Entonces era, si nos damos cuenta, esto es un fruto de una independencia de un pueblo que no basa verdaderamente en una libertad, en un convenio y una conveniencia de nuestro país. No estamos cambiando pensamiento, simplemente estábamos cambiando de dominadores, de la gente que controlaba el pensamiento de nuestro país. Ya no lo controlaba España, ahora lo controlaba los españoles de nuestro país, ¿sí? El cuarto punto, el cuarto punto es religiosos liberales. Esto se me hizo muy interesante, perdón, porque existían sacerdotes que fueron conocidos como los padres constitucionalistas. Estos, de una u otra manera, estaban en desacuerdo de la manera en que el gobierno papal ejercía su gobierno en las provincias. Sobre todo, también estaban en desacuerdo que los países donde se estaba desarrollando la evangelización no tuvieran la libertad de la autodeterminación, la libertad de conciencia. Uno de los puntos importantes que estos grupos desarrollaron es que buscaron que en México se respetara la Constitución de México con la libertad de culto. Es decir, cuando finalmente nuestra Constitución, a través de Benito Juárez, permitió que la libertad de culto en nuestro país, ellos llegaron a aseverar que no estaban dispuestos a sujetarse a ningún gobierno religioso que no aceptara nuestra Constitución. Entonces, este grupo fue muy interesante en aquellos tiempos. Se llegó a formar también lo que se conoce como la Iglesia Católica Mexicana, que no reconocería la supremacía del Papa ni sus enseñanzas, que eran contradictorias a la Biblia. Todo esto son diferentes aspectos que se vienen desarrollando en estos años como un preámbulo a los primeros misioneros, no solo presbiterianos, sino de otras denominaciones cristianas protestantes, conocidas como protestantes también. El quinto punto es la relación con países. Este punto me fue interesante mencionarlo porque la influencia fuerte de Estados Unidos en 1825, se negocian las relaciones, se busca este aspecto de la libertad religiosa, mas no se concede. Pero los países externamente están empezando a hacer una presión para que México tuviera una libertad de conciencia, una libertad de religión. En España, es interesante que Mackay escribe, dice, en su libro El Otro Cristo, que en la época que comenzó el movimiento de la Reforma en Europa, en España también ya había algunas inquietudes relacionadas con el despertar de la fe cristiana más auténtica. Algunos casos, como el de San Juan de la Cruz y otros reformadores españoles, le sirven para demostrar que la existencia de otras corrientes cristianas de renovación en el seno mismo de la contrarreforma. El otro Cristo, el de la fe cristiana renovada, se quedó en España y no llegó a las costas americanas con los conquistadores. Pero esto lo que me dice es que también España, que eran nuestros conquistadores, y lo vemos en estos padres constitucionalistas, ya había un pensamiento diferente. ¿Sí? Había algo alrededor de los religiosos que estaban en nuestro país, que veían la necesidad de que la enseñanza religiosa debería ser diferente a la manera en que la Iglesia Católica la estaba desarrollando. Me llamó mucho la atención que en Europa, Prusia, que se convertía en un país, en un país cristiano, empezaba a querer formar en su embajada en México, tenía la libertad de culto, y hizo esta solicitud al gobierno, pero también le fue denegada. Prusia lo que buscaba es que los protestantes, los diferentes protestantes que existieran en la Ciudad de México, pudiesen reunirse en este culto de protestantes. Y era aquí en Europa. En 1820, el restablecimiento de la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 y las nuevas reformas orientadas contra el poder de la Iglesia, españoles y criollos, fíjense, esto es interesante, que habían luchado en contra de Hidalgo y Morelos, ahora estaban de acuerdo y hasta se organizarían para llevar a cabo la independencia. ¿Sí? Este es parte del fenómeno de estos españoles y criollos, como lo mencionaba hace un momento, que veían que en España estaba cambiando, podían cambiar sus intereses, entonces decidían apoyar ahora el movimiento de independencia en nuestro país. Prusia, como lo mencionaba hace un momento, buscaba la forma de culto protestante también en nuestro país. Finalmente, podemos hablar de los colonos cristianos. En la geografía de nuestro país, vemos que Texas, lo que es Coahuila, se encontraban bastante retirados del centro. Entonces, ¿qué es esto lo que provocaba? ¿O qué provocaba esto? Es que familias que emigraban de Estados Unidos con su fe, empezaban a llegar al norte de nuestro país, aunque estaba prohibido ejercer la fe cristiana, la fe protestante, pues no había manera de controlarlos. Es decir, ellos vivían su vida, trataban de llevar su vida cristiana, y alguna vez el gobernador de Texas, así como el gobernador de Coahuila, pidieron ayuda para tratar de detener esto, pero le era imposible al gobierno de México poder hacer influencia o poder detenerlo por la distancia en que se encontraba. Y estos diputados del constituyente Coahuila solicitaron esta ayuda. Es interesante que nuestro país, con las diferentes formas en que se empezó a desarrollar la independencia, y poder ver que no solo los liberales, sino también las diferentes relaciones con los países, así como aquellos sacerdotes que con el conocimiento de la palabra de Dios empezaban a ver que nuestro país requería un cambio, que la opresión que se vivía por parte de la Iglesia Católica Romana sobre los indígenas, sobre la gente de nuestro país y los criollos, ahogaba e impedía el desarrollo del mismo país, empezaba a ser el preámbulo que nuestro país prepararía para la llegada de los primeros misioneros presbiterianos. Yo no sé si hay alguna pregunta acerca de lo que hemos visto hasta ahorita. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Platicábamos hace un momento. Es muy interesante. ¿Cómo puedo pensar o puedo llegar a mi mente el hecho de que como protestantes fuimos usados por los liberales para lograr sus propósitos? ¿Qué podemos pensar en esto? Yo pienso que así como Dios en su soberanía de la historia preparó al Augusto César como emperador romano para ordenar el censo en Belén para que llegara y naciera ahí el Señor Jesucristo, Dios empieza a obrar en la historia, en las conciencias de la gente, de tal manera que el momento de la evangelización de nuestro país estaba llegando. Estaba preparando el terreno, ¿sí?, para la siembra de la palabra de Dios. Y yo pienso que esto debe ser para nosotros muy importante, porque este cuadro debe de alguna manera abrirnos nuestro panorama en la evangelización. ¿Por qué? Porque lo que nosotros venimos a hacer en cuanto a misión es seguir el camino que el mismo Espíritu Santo va preparando en la historia. Y estoy convencido de esto, porque aún en la manera que incursionemos en los diferentes medios de nuestra sociedad, el Espíritu Santo va preparando los ambientes. Entonces yo veo así este inicio de la misión en México, lo que empieza a preparar para la llegada de los primeros misioneros presbiterianos es la preparación de esa tierra que se empezaría a cosechar en la reforma, en la presentación del mensaje reformado en nuestro país. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí.
No sé cómo formular mi pregunta exactamente, pero se me hace tan interesante este periodo entre los Estados Unidos y México, al final de ese periodo, por la guerra que sucedió hace unos pocos años después, pero ya
así es.
En mucho conflicto, desde los 30, cuando ya los en Texas estaban inmigrando más y más pues americanos y europeos, pero no aceptando todas las reglas de México.
Así es.
Y en la historia viste como hay mucha resistencia por un periodo a cualquier influencia fuera de México debido a esta guerra. ¿Cómo viste que esta guerra, este conflicto, afectó el proceso de misiones, sobre todo en México?
Realmente, alrededor de 30 años, fue este conflicto afectó el desarrollo de la misión. ¿Sí? Realmente, este conflicto de la guerra entre Estados Unidos y México sí provocó que durante un tiempo las relaciones se distanciaran y no se pudiera seguir trabajando más directamente. De alguna manera, este punto lo quiero desarrollar más en la próxima clase, porque tiene que ver con uno de los primeros misioneros que tenemos como presbiterianos, ¿no? Como él viene como un militar, sí, a nuestro país, pero se queda a desarrollar la misión en nuestro país. Pero sí, en efecto, sí tuvo una influencia. Distanció las relaciones y de alguna manera eso frenó un mucho la migración, sí, sobre todo de Estados Unidos, de creyentes que venían a poblar la parte norte de nuestro país. Pero sí, en efecto, históricamente así lo menciona Evelia en el documento que les envié para que leyeran. Sí, claro.
Siempre es imposible las preguntas de si hubiera una historia, ¿no? ¿Qué habría pasado, ¿no? Pero lo que me impresionó con las lecturas y esta conferencia es que hubo elementos reformadores en México sin misioneros. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si esos elementos hubieran podido crecer sin la intervención de misioneros? Si tendríamos hoy día una iglesia más nativa que la que tenemos.
Más local. Pienso que de alguna manera estos movimientos reformadores eran una preparación. Pero Carlos Martínez García, que por ahí hay uno de los documentos que les mandé era un reportaje, él es sociólogo de la UNAM, ex compa conocido mío, me sorprendió, me encontré su comentario ahí en el internet. Él asevera y hace mucho, de alguna manera, su opinión, no sé si al leer ustedes el documento, de alguna manera tiende mucho al pensamiento antimisiología anglosajona, ¿sí? De alguna manera él apoya mucho el pensamiento de que la evangelización se empieza mucho antes en nuestro país. Y entonces empieza a sacar todos estos datos de los colportores, de la gente que trae la palabra directa, de los sacerdotes que están en contra del desarrollo, de cómo se está desarrollando la Iglesia Católica y que contradicen la Biblia. Entonces, él afirma que verdaderamente la evangelización en nuestro país empezó mucho antes. Entonces, realmente, ignoro cómo se habría desarrollado. ¿Por qué? Porque, bueno, primeramente es una obra del Espíritu Santo. De alguna manera la reforma la vemos que parte de sacerdotes reformadores, ¿no? Como Martín Lutero, Calvino, ¿no? Entonces podríamos pensar que podría ser una forma en que se hubiese desarrollado la teología en nuestro país, pienso yo. Pero vemos que la teología reformada de Calvino ha sido una influencia importante para nosotros, y bueno, básica, ¿no? Entonces pienso que sí fue necesario el hecho de que reformadores, ya con su historia, ya con su lucha, ya con tantas, ya con las confesiones de fe de Westminster, toda esta teología desarrollada llegara a nuestro país quizás con mayor facilidad. Ya fueron herramientas ya desarrolladas, ¿no? Es como si yo dijera, ¿por qué no nos ponemos a desarrollar nuestra propia matemática? Aunque era buena la de los aztecas o de olmecas, pero creo que Aristóteles y todos los griegos y todo el conocimiento fue bueno para nuestra cultura hoy día, ¿no?